horas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Lujosos viajes del secretario de la Defensa Crescencio Sandoval. Periódico El Universal revela investigación sobre viajes que hace el general Crescencio Sandoval a destinos del mundo en compañía de familiares, en condiciones de lujo extremo y con el uso de aeronaves militares. El reportaje explica que los viajes del general son lo que se denomina de terciopelo, en aviones del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en restaurantes de lujo, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos. Se indica que el general Sandoval es acompañado en sus viajes por esposa, hijos, nuera, nieta, consuegra y una célula de al menos 10 militares asistentes como ayudantes de campo, seguridad, médico, enfermera, intérprete y avanzada.
Pues como ya lo vieron amigos, el general Luis Crescencio Sandoval se da vida de terciopelo. De acuerdo al artículo del periódico El Universal, que es un diario bastante serio en la Ciudad de México, y pues vamos a ver qué reacciones, aunque el presidente nunca reacciona. Cuando alguien habla de su gabinete, a él le vale, a él, mientras hagan los funcionarios lo que él pide para sus propios intereses. Tengo entendido, y lo reportamos en este programa, que el avión presidencial, pues seguido lo vuelan a otras partes del mundo, con familia de López Obrador. Nadie hace nada. Solamente despegar un avión de ese tipo en costo, olvídense del combustible, el costo de operación para despegarlo y aterrizarlo son más de 10 a 15 mil dólares, dependiendo del tipo de aeropuerto. Porque si llega a un aeropuerto como el de Londres, Nueva York o París, yo creo que es más caro. Pero bienvenidos a una charla más de la noche. Me da gusto saludarlos. Disculpen la informalidad, vengo llegando de mi caminata. Y no quiero dejar pasar desapercibido hacer el comentario que si ustedes se percatan, como que muchos funcionarios están haciendo una campaña de que no, el presidente no estaba enterado. Es que a espaldas del presidente están haciendo esto. Es más, hubo hasta una denuncia de un periodista que la sacaron todos los medios, según me avisa alguien de mi audiencia, todos los medios de la Ciudad de México. Este periodista pasó por un cultivo de Sembrando Vida y resulta que lo vio todo seco, abandonado, y se le ocurrió tomar fotos con su celular y lo publicó tanto en el medio impreso como en su página digital. Pues las autoridades locales lo mandaron detener para que rindiera cuentas, y bueno, una de las consignas fue hacerlo borrar el reportaje de la página digital. ¿Qué estamos viendo con esto? Que se están robando el dinero de Sembrando Vida. Sembrando Vida es un fraude completo. Pero en México yo me he percatado que no todas, pero gran parte de las autoridades municipales no apoyan a sus ciudadanos. Autoridades municipales, pese a que los municipios son libres y soberanos, pero ellos forman parte de las componendas, de las cadenas de compromisos, de las cadenas de partidos que hacen alternancia, PRIAN, PRD, Morena, Primor, etcétera, Movimiento Ciudadano, todos una bola de vendidos. Para mí, hasta este momento, ningún partido político me convence. Ah, por cierto, alguien de la audiencia me pregunta, ¿por qué digo que los miembros del PAN sufren de panorrea? Se los explico, porque a mí no me gusta hablar las cosas sin dar explicación. Panorrea no es una palabra que he inventado yo. Cuando trabajaba en el periódico El Norte de Monterrey, amaneció un día la central camionera llena de volantes y pegotes, los pegaban en las paredes, diciendo que los miembros del PAN y los periodistas del periódico El Norte de Monterrey sufríamos de panorrea. Pues de inmediato don Abelardo Leal se encargó de aclarar la situación, porque ellos le dan cabida a todos los partidos. Bueno, la palabra se quedó allí. Nadie la ha vuelto a usar más que yo. Ahora yo veo los hechos, y es que panorrea, y tiene mucha lógica, panorrea la sufren esos partidos de las alianzas que quieren hablar un discurso, una retórica, una narrativa muy detallada, según ellos contra el gobierno, según ellos aclarando puntos, según ellos haciendo ver los errores, pero no es más que una verborrea del mismo, derivada de ya saben quién, que es una panorrea, diarrea, verborrea, que viene de un señor que es dictador y cuyo seudónimo ya se maneja como materia fecal. Entonces, si ustedes ven, nadie de esos diputados, nadie de esos senadores ha logrado resolver nada. No han actuado como oposición en el papel, en la Constitución, en las leyes. Ellos lo han hecho de manera verbal, sus conferencias de prensa, pero en lo oscurito dejan que pasen las iniciativas sin cambiarles una coma, dejan que pase todo. ¿Y qué sucede? México ya está cayendo en manos de esa dictadura, a la cual no está manejada por mexicanos, está manejada por el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, ya se los presenté en el programa de ayer, es una iniciativa formada por acuerdos de Yasser Arafat, el líder terrorista de la Organización para la Liberación de Palestina, Fidel Castro, Vladimir Putin y otros líderes rusos. O sea, hay muchos intereses sucios ocultos detrás de toda esta formación de lo que es el Foro de Sao Paulo. A mí no me importa que si son cariocas o paulistas, como se dicen llamar en Brasil, no. Ellos están exportando una idea para manipular a muchos países de la región, y desde allí Lula da Silva, que es un hombre que ya demostró que lo que le interesa es el dinero, pues va a seguir sacando provecho. Pero al final del día, nadie de estos países se va a quedar con nada. Todos van a servir de puente, de cadena de ayuda a las potencias como Rusia, China y organizaciones terroristas. Pero el daño mayor va enfocado a hacérselo a Estados Unidos. Estos países quieren hacer de Estados Unidos lo que los nazis hicieron con el pueblo judío en varias partes del mundo. Y es muy triste. Bueno, ya el día de hoy empezaron las reacciones de los ejercicios militares en los que ya el presidente Xi Jinping de China muestra con una gráfica animada que si llegan a invadir Taiwán, ¿cómo lo van a atacar? Y esto realmente, pues, como se los vengo diciendo, Rusia y China se han tomado la iniciativa, Rusia de invadir Ucrania y China de invadir Taiwán y lo que es el mar de China y tratar de amenazar a Japón, amenazar a Hong Kong y tener una serie de controles en esa área. ¿Y por qué creen que lo hacen? Lo están haciendo porque ven la oportunidad de que la administración Biden es muy tibia. No está actuando como Donald Trump. Recuerden cómo Donald Trump fue y paró a ese chino de Corea del Norte y hasta se le paró en su frontera y le dijo, no más misiles, hasta se enfermó el chino. Y duró inactivo varios años, casi un año, algo por ahí, y no lanzó misiles. En el Inter entra a la presidencia Joe Biden, ¿y qué sucede? Vuelven a hacer pruebas de misiles transatlánticos y ya con miras a tener una manera más invasiva con esos misiles de largo alcance de cabezas nucleares. Pero las cosas no terminan ahí. Hoy fui informado de que el canciller Marcelo Ebrard anda en Washington haciendo una reunión bilateral nuevamente para, según ellos, mejorar los acuerdos México-Estados Unidos de cooperación. México pide a Estados Unidos reducir el ingreso de armas a México y Estados Unidos pide a México reducir el ingreso de fentanilos. Hay una gran polémica porque la persona que está en una de las secretarías de seguridad no entiende. Y bueno, Estados Unidos dice claramente que los fentanilos llegan de China, los componentes y los fentanilos se empacan y se hacen en México, o sea, las pastillas. Hay mucha polémica, pero lo que fui informado por alguien que me conoce muy bien y que realmente me habla con la verdad, es que México ya va a empezar a cooperar. ¿Recuerdan aquellas páginas de internet que tenía la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la Nación, y ponían fotos de los más buscados y mandaban fotos de escenas del crimen al FBI, a Estados Unidos? Describían cómo pasaban las situaciones en cuanto a los criminales, pasaban datos de cómo operaban los carteles. Bueno, eso va a regresar. Va a reiniciarse la cooperación bilateral en materia de inteligencia y narcotráfico. Pero, ahora sí, como dicen ustedes, porque alguien que me comentó, es que el miedo no anda en burro. Y lo cierto es que así es. O sea, esta reunión ya se dio una vez que el procurador de los Estados Unidos hizo una serie de declaraciones sobre cómo deben de entregar a los chapitos y a criminales coludidos con el cartel de Sinaloa. Entonces, realmente lo que está pasando es que el Procurador General de los Estados Unidos, pues, lo que tiene es un paquete de información ya y pues sí, como cuando se ve una conferencia de prensa de Merrick B. Garland, el procurador general de los Estados Unidos, con todas las cabezas mayores del Departamento de Justicia, del Drug Enforcement Administration, es obvio que México va a cooperar. Y lo que me dijo mi contacto es que ya Estados Unidos le dijo a Ebrard, porque López ni entiende inglés ni sabe de lo que están hablando, y él está ahí enjaulado en su palacio, que no es de él, que se lo quiere robar para él y su familia, el usurpador, dictador, asesino, presidente más corrupto que ha tenido México, ahora ya está, ya le bajaron los pantalones con todas las acusaciones y las evidencias. Y están así los gringos. ¿Saben una cosa, presidente? Marcelo Ebrard tuvo que viajar de urgencia a Washington a reunirse con todos después de esta declaración. ¿Y qué pasa? Que el mismo Marcelo Ebrard dice, no, hasta le pedimos al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, comprara de manera inmediata todos los equipos que tiene Estados Unidos. Ya ven que ellos tienen unos equipos de rayos X por donde pasan los trailers para ver si llevan droga, para ver si llevan alguna cosa ilegal. Bueno, esos equipos ya van a estar en las fronteras y puertos de México, supuestamente. Perdón, y hasta para ver si van indocumentados, etcétera. O sea, ellos se van a volver a reunir en 2 meses, me refiero a Ebrard representando a México y a las autoridades de Estados Unidos. Anthony Blinken no pudo estar porque anda con el presidente en otra misión, pero bueno, sí hubo gente que estaba representando muy bien a los Estados Unidos. Alejandro Mayorkas anda en Panamá, y nada más lo justificaron. ¿Pero qué creen que anda haciendo Alejandro Mayorkas? Panamá es la Suiza de Latinoamérica, y están haciendo esa investigación de los dólares escaneados que les hablé yo en hace algunos programas, porque muchos carteles y el gobierno mexicano, obviamente, que es el principal cartel, le dan dirección vía bancos de Panamá y lugares offshore en las Bahamas, en Curazao, los paraísos fiscales, vamos, le dan ruta a ese efectivo y lo pasan por esos bancos. Y al pasar por esos bancos, lo lavan, lo limpian, crean empresas fantasmas que no existen, que solo existen en un buzón postal, una caja de correo, y ya hacen toda la maniobra de decir, ah, no, es que estos 500,000 millones de dólares que Marcelo Ebrard depositó en el fideicomiso, Tailandia, no sé qué país allá donde se llevó el dinero, cuando se robó el dinero de las obras del metro, para, según él, hacer su campaña para presidente, ya desde entonces. Entonces, ese dinero, obviamente, lo limpian, y Marcelo Ebrard no va a decir que se lo robó de las obras del metro, del presupuesto. No, él dice, es que mi hermano tiene una conferencia en tal lugar, y tiene una compañía y ganó esos 500,000 millones de dólares y fueron a ese fideicomiso y son ganancias y son legales. De hecho, él estaba huyendo y se ocultó en Francia con otro de sus hermanos. Ahí estuvo viviendo hasta que Andrés Manuel lo rescató. Pero Marcelo Ebrard no duró como subsecretario de Relaciones Exteriores cuando estuvo la primera vez. Por corrupto. Marcelo Ebrard no ha hecho un papel, para mi punto de vista, significativo como canciller, ni como jefe de gobierno. Vean las obras del metro. Todas esas obras que se han estado cayendo, que están fracturadas, han sido producto desde Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, se roban el dinero. El rey del cash lo declara, el primero que llegaba ahí con las maletas llenas de dinero para entregar a Andrés Manuel era Marcelo Ebrard. ¿Ustedes creen que lo iba a poner de su bolsillo? No, para nada, por favor. Lo sacaba, pues ya saben de dónde. Ahora, lo que les voy a presentar es la conferencia traducida de Merrick Garland, y esto nos va a dar una clara idea de lo que les voy a decir más adelante. Vamos a disfrutar, porque la verdad no se puede llamar de otra manera, porque esta conferencia fue la que les metió los calambres Andrés Manuel. Por eso Ramoncito Rolex Beltrán se regresó de urgencia a México, porque ya la DEA ya le tenía un archivo. Entonces, pues imagínense, como dicen y me avisaron, el miedo no anda en burro. La situación está difícil y se va a poner más difícil si México no coopera. Y ya la situación era, López, o cooperas o te ponemos en prisión en una corte para que te interroguen con toda la evidencia que hay en tu contra, y tú y tus hijos y tu familia, por cohecho, por corruptos, van a la cárcel. Esa fue la situación. No la dicen, la disfrazan de una serie de negociaciones y pláticas. Y Marcelo Ebrard se está vendiendo como el próximo sucesor de López con los gringos, y les dice, no, no se apuren, yo les arreglo todo, pero déjenme de presidente, no me hagan escándalo, yo arreglo todo. ¿Ustedes creen que un tipo tan corrupto?
Good morning. I'm joined today by Deputy Attorney General Monaco, DEA Administrator Milgram, U.S. Attorney for the Southern District of New York, Williams, Acting U.S. Attorney for the Northern District of Illinois, Pascual, U.S. Attorney for the Southern District of California, Grossman, FBI Associate Deputy Director Turner, and ICE Acting Deputy Director Lechleitner. Today, the Justice Department is announcing significant enforcement actions against the largest, most violent, and most prolific fentanyl trafficking operation in the world. That operation is run by the Sinaloa cartel and fueled by Chinese precursor chemical and pharmaceutical companies. The Justice Department is attacking every aspect of the cartel's operations. We have charged suppliers in China who sell fentanyl precursors to the cartel. A Guatemalan-based broker who purchases the precursor chemicals on behalf of the cartel, operators of the clandestine labs in Mexico, where the cartel manufactures fentanyl, a weapons supplier who arms the cartel with firearms smuggled into Mexico from the United States, leaders of the cartel's security forces who terrorize communities, money launderers who enable the cartel to fund its operations, and the cartel's leaders, known as the Chapitos, who are sons of the now imprisoned former head of the cartel, known as El Chapo. Eight of those defendants are now in the custody of our international partners. We will be seeking their extradition to the United States to face charges in federal court. And we will be working closely with our partners in the government of Mexico to seek the extradition of other defendants. The United States government is using every tool at its disposal to combat the fentanyl epidemic. The PRC government must stop the unchecked flow of fentanyl precursor chemicals that are coming out of China. Earlier this morning, the Treasury Department announced sanctions against two Chinese companies and five related individuals for their roles in the sale of fentanyl precursor chemicals from China to the Sinaloa cartel. Four of those individuals are defendants in this case. Before we provide further details on these actions against the Sinaloa cartel, I want to explain why we took them. Families and communities across our country are being devastated by the fentanyl epidemic. From August 2021 to August 2022, 107,735 people died of drug overdoses in the United States. Two-thirds of those deaths involved synthetic opioids, primarily fentanyl. Between 2019 and 2021, fatal overdoses in America increased by over 94%, with an estimated 196 Americans dying every day from fentanyl poisoning. These statistics are horrifying, but they do not begin to capture the reality of the loss that so many families carry with them every day because of the fentanyl epidemic. Many of us have heard the stories of those who have lost loved ones to fentanyl poisoning. In the face of unimaginable pain, those families have shown extraordinary bravery in sharing their stories. We are grateful to them. We know that nothing can repair the harm they've suffered or bring back the loved ones that they have lost. But all of us at the Justice Department are committed to honoring their loved ones' memories. And we are doing everything in our power and using every authority we have to bring those responsible to justice. As outlined in an indictment unsealed today in the Southern District of New York, the Sinaloa cartel is largely responsible for the surge of fentanyl into the United States over the last 8 years. That surge is a result of a complex and comprehensive fentanyl manufacturing and trafficking network orchestrated by the cartel and depicted on the screens above. First, a cartel associate brokers the sale and shipment of fentanyl precursor chemicals, principally from China, to clandestine labs in Mexico where the fentanyl is manufactured. Those labs are guarded by cartel security forces who brutalize and terrorize Mexican communities. From the labs, cartel traffickers move fentanyl from Mexico into the United States, where it is sold wholesale to other criminal organizations. Before resale, those criminal organizations often mix fentanyl powder into other drugs, such as cocaine and heroin. They also often sell fentanyl pills as counterfeit prescription pain medications. As a result, many Americans are unaware that they are purchasing and being poisoned by fentanyl. Finally, money launderers working with the cartel ensure that the profits from these deadly sales get back to the cartel. The charges unsealed today demonstrate the comprehensive approach the Justice Department is taking to disrupt the entire fentanyl trafficking ecosystem. The 23 defendants we have charged in this indictment represent each stage of the movement, manufacturing, and sale of deadly fentanyl from start to finish. As alleged in the indictment, two of the defendants, Ivan Archivaldo Guzman Salazar and Jesus Alfredo Guzman Salazar, are leaders in the cartel, alongside Ovidio Guzman Lopez, a defendant who we charged in a separate indictment, also unsealed today, for his role in manufacturing and trafficking activities for the cartel. The indictments describe in detail how the Sinaloa cartel operates without respect for human rights, for human life, or the rule of law. For example, two of the defendants tested the potency of the cartel's fentanyl on individuals who were tied down. In another instance, those defendants experimented on a woman they had been ordered to shoot. Instead, they injected her repeatedly with fentanyl until she overdosed and died. And after an addict died testing a batch of the cartel's fentanyl, one of the defendants sent the batch to the United States anyway. As described in the indictment, the Chapitos security forces attack law enforcement, intimidate civilians, destroy unsupportive businesses, and capture contested territory. They often torture and kill their victims. They have fed some of their victims, dead and alive, to tigers belonging to the Chapitos. In another example, we alleged that four defendants were responsible for capturing, torturing, and killing Mexican law enforcement officers. One of the officers was tortured for 2 hours before he was shot by Ivan Archivaldo Guzman Salazar. U.S. Attorney Williams, Acting U.S. Attorney Pascual, and U.S. Attorney Grossman will explain in further detail other court filings unsealed today in the Southern District of New York and the Northern District of Illinois related to the Sinaloa cartel. A separate indictment charging one of the leaders of the cartel's security forces is also being unsealed in the District of Columbia. The cases we are announcing today exemplify the comprehensive approach the Justice Department is taking to disrupt and hold accountable those who bear significant responsibility for this fentanyl epidemic. And all of the agencies represented here today exemplify the whole of government commitment the United States is making to that effort. The entire Justice Department, from the DEA to the FBI to our litigating divisions and across all 94 of our U.S. Attorney's offices, is working to keep fentanyl out of our communities and hold accountable the cartels and their members and associates who put it there. 2022, the DEA, together with our federal, state, and local law enforcement partners, seized more than 50.6 million fentanyl-laced fake prescription pills. That is more than double the amount seized in 2021. The DEA has also seized more than 10,000 pounds of fentanyl powder. Together, these seizures represent more than 379 million potentially deadly doses of fentanyl. That much fentanyl could kill every single American. We are also putting our resources to work to combat the public health challenges of addiction and substance abuse by supporting prevention and treatment programs. The cases we are announcing today represent an enormous amount of work from across the department. I particularly want to recognize the DEA and FBI agents who do difficult and dangerous work every day alongside our local partners to disrupt drug trafficking. And I want to recognize the department's criminal division, including its Office of International Affairs and its Narcotics and Dangerous Drugs section, as well as the U.S. Attorney's offices for the Southern District of New York, the Northern District of Illinois, and the Southern District of California for their extraordinary effort on these cases. We are also grateful for the support of colleagues of the Department of State, Department of Treasury, and Department of Homeland Security. And I want to express our gratitude to the many Mexican service members and law enforcement officers who have bravely put their lives on the line to combat the cartels in their country. I want to again express my condolences to the families of the many Mexican service members and officers who have lost their lives in that effort. Just yesterday, we met with our law enforcement and security counterparts in the Mexican government here at the Department of Justice. Together, we renewed our commitment to working closely in the fight against fentanyl and firearms trafficking. Finally, the Justice Department will never forget the victims of the fentanyl epidemic. We will never forget those who bear responsibility for this tragedy, and we will never stop working to hold them accountable for their crimes in the United States. I'll now turn the podium over to Deputy Attorney General Monaco.
Thank you very much, Mr. Attorney General, and good morning. Today, in the United States, an American dies nearly every 8 minutes from fentanyl poisoning. The fentanyl crisis in America, fueled in large part by the Sinaloa cartel, threatens our public health, our public safety, and our national security. Today's indictments reflect the Justice Department's commitment to attacking every aspect of that threat and the cartels that drive it. From the chemical companies in China that spawn fentanyl precursors, to the illicit labs that produce the poison,
voy a dejar correr el video al final para todos aquellos que lo quieran ver en detalle a partir de la parte donde lo interrumpí. Pero si se fijan en las palabras de Merrick Garland, las investigaciones dicen que en una ocasión el cartel de Sinaloa puso a alguien de ahí, de sus miembros, a probar una pastilla de fentanilo a ver cómo había quedado antes de mandarlo a Estados Unidos. Y la persona murió, y aún así el Chapito dijo, mándenlo a Estados Unidos. No, que no se desperdicie nada. Es indignante. O sea, vean qué mensaje tan grande. Ya toda la plana mayor de justicia de los Estados Unidos ya está determinada a acabar, o si no acabar, al menos a detener este tráfico para disminuir el número de muertes, el número de consumo. Ahora López acusa a Estados Unidos de que se han metido hasta la cocina. No, señor López Obrador, yo hablé con gente de inteligencia, con gente muy bien relacionada, con diplomáticos. Y no es así, señor López Obrador. Aprenda a conocer su gobierno y los tratados internacionales. Toda esa presencia de agentes de la DEA, de la CIA y del FBI está en documento. Existen acuerdos internacionales. Le voy a platicar nada más un caso muy triste. No voy a dar nombres. A mí me molestó demasiado. La DEA detiene a un mexicano aquí involucrado con los carteles hasta más no poder. El detenido era hijo de un presidente municipal en México. Clásico. Los padres pidieron al consulado todo tipo de ayuda. Don Teodoro Maus era el cónsul general de México y pues imagínense, pobre hombre, estaba presionado. En aquellas épocas todavía había gobierno priista y pues no le quedó de otra más que poner todos los recursos del consulado al servicio de ese detenido. No hallaban cómo sacarlo, la lista de cargos era interminable. Y aparentemente la chica que iba del Departamento de Protección a visitar a este detenido, supuestamente se enamoró de él y se casó con él. Yo no creo que haya sido amor. Mucho tuvo que ver que al casarse con él, esta chica ni siquiera era empleada diplomática de tiempo completo, era empleada auxiliar, o sea que estaba como extra ahí. Y don Teodoro Maus le asignó un cargo diplomático para que adquiriera la inmunidad diplomática. Fíjense hasta dónde llegan nuestros políticos, ¿eh? Para que vean la cadena de corrupción, lo grande que es. Y resulta que esta chica, muy buena persona, yo siento que todo se lo doraron desde México a esta pobre mujer, la manipularon desde México, mira, ayúdale y esto y lo otro, y pues los carteles ahí metidos dando dinero, etcétera. Aunque aquí en Atlanta no dieron dinero, ¿eh? Lo que hizo el cónsul Maus fue poner dinero de la oficina para estar atendiendo. Total, para no hacerles la historia larga, la chica se casó con el detenido. Metieron los abogados, esto y lo otro. El detenido adquiere inmunidad diplomática y en una de las tantas careos, tantas visitas a la corte, el abogado encuentra una coyuntura legal para sacar al detenido usando la inmunidad diplomática y un problema de salud. ¿Qué pasa? Lo sacan con categoría diplomática, lo trepan a un avión a México. Fue un triunfo político muy sucio. Honestamente, yo me molesté mucho cuando supe del caso y yo le dije a don Teodoro, oiga, no se le hace que está arriesgando demasiado a toda su gente. Y me dice, pues sí, Frank, pero así son las cosas. A los cónsules nos presionan para cada cosa. Acuérdate que no estamos aquí para firmar solamente pasaportes. Hay que cumplirle los caprichos a las viejas esposas de los grandes políticos. y hay que mandarles gente para llevarlas de compras a los grandes centros comerciales. Hay quienes piden que se les cierre la tienda para que se le atienda su compra, así de caprichosas. Entonces, y sigue pasando, y nadie lo detiene. Entonces, esta chica mantuvo su puesto, después fue asignada a China, la mandaron a China, pero ya iba el pelado ahí como esposo de una diplomática con toda la inmunidad, nadie lo podía tocar, se pasó los señales en China, después la mandaron a Uruguay. Y tengo entendido que por ahí el presidente López Obrador mandó un amigo a Uruguay que era de pocas pulgas y no aguantó al esposo de esta mujer y lo corrió un día de la embajada. Entonces ya esta chica volvió, pero ya se divorció y ahora está en Los Ángeles, en San José, California, me dijo un buen amigo que estuvo aquí en Atlanta. Entonces, así pasan las cadenas, pero ahí vean cómo utilizaron a esta pobre mujer para meterle a este hombre a su vida, que lo sacara porque era miembro de un gran cartel del narcotráfico. Vean hasta dónde el gobierno mexicano mete gente con tal de estar bien con los carteles. Y esto es un ejemplo de miles y millones de ejemplos. Y el señor ya no solamente fue presidente municipal, después fue diputado federal, ya fue gobernador, ya fue senador. Entonces, el tipo feliz, y así se pagan los favores entre políticos. Esas son las componendas. Y como esas, Andrés Manuel López Obrador con la mamá del Chapo ya le había avisado que él iba a liberar al Chapo, que él se iba a encargar. Ahora en estas reuniones secretas, a puerta cerrada, ya le dijeron a López, ya cálmate, porque ya has hecho muchas. Ya le pararon a todo. Por eso el Chapito regresó todo nervioso a México. Como si fuera Chapito, la verdad. Ramoncito Rolex Beltrán ya regresó. Y véanle su expresión, todo preocupado. La esposa ya se quiere divorciar de él, ya está de él y de López hasta la madre, pero vean, le callan la boca con dinero, le acaban de crear una empresa con un guanajuatense ahí que se sabe mover muy bien en los Emiratos Árabes Unidos y van a sacar otra mina de oro, como ellos lo saben hacer, con contratos y equipos y cosas que solo le cuestan a los mexicanos y que ni siquiera saben si van a funcionar. Entonces, esto es muy triste y la verdad es intolerable. Les pongo la parte del video, lo más significativo, solo para que se den cuenta y una idea de que los americanos están hasta aquí ya, de México, pero no de México el país, sino de López Obrador. Ahora, vean otra cosa. El procurador mejor reconoció el trabajo de soldados y policías, de aquellos que han caído en la lucha contra el narcotráfico, cosa que no ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, con sus retóricas baratas, estúpidas, ignorantes, se ha burlado de las Fuerzas Armadas. Ahora en Washington le demostraron, según el canciller, que es un ignorante, otro hombre que no saben por qué llegó allí, porque también es un corruptazo a decir basta, y lo puedo decir con propiedad. Recuerden que estuve casado con una funcionaria. Le prometieron un seguro de vida de tal cantidad. Pobrecita mi esposa, ya cuando falleció, le dejó ese dinero a mi hijo. No era ni la tercera parte de la cantidad que estaba firmada en papel. No sé quién falsificaría los papeles. Y ya estaba Marcelo Ebrard de canciller, pero no voy a reclamar ese dinero porque gracias a Dios soy un profesionista exitoso, tengo mis propiedades aquí en Estados Unidos, tengo trabajo para gente muy poderosa en materia de medios. Entonces, señor López Obrador, tenga cuidado con Marcelo Ebrard porque es capaz también de desfalcarlo usted. Pero bueno, dejen los que se diviertan. A ellos les gusta el dinero, a mí me gusta la justicia, la libertad y la democracia. Y es algo que defendemos el ingeniero Lozano y yo. Por eso nos llevamos tan bien. Y aquí el ingeniero Lozano siempre tiene respetablemente su espacio junto con Kenia Gascón y también con Val Palmer. Vean el video, solamente va a ser un fragmento porque tengo el video de China de cómo hicieron prácticas y curiosamente llega a Estados Unidos al mar de China con sus nuevos misiles, tierra, aire, mar. Se empezaron a retirar los chinos de todas las amenazas que estaban haciendo. Continúen viendo el video unos minutos, les agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Discúlpenme, se me atraviesa aquí.
The networks, the money launderers, the murderers that facilitate its distribution. The Department of Justice is combating the cartels and the fentanyl epidemic the same way we've fought other threats, by targeting every aspect of their networks and by using all tools of national power to dismantle them. Just as we went on offense against terrorists and cyber criminals around the globe, the department is now waging a relentless campaign to disrupt the production, the distribution, the trafficking of fentanyl before it can reach its victims. The cases announced today expose the threat in disturbing detail, from precursor chemicals to suppliers, from chemists and distributors to hitmen. Each of the nearly 30 defendants in these cases represent part of the machine that is pumping poisonous fentanyl into cities and towns around this country. But we won't grind the cartel machine to a halt unless we attack it from every angle. And to do that, we need to use every tool that we can and to join forces with partners around our government and around the globe. As the Attorney General described earlier this morning, the Treasury Department announced sanctions against two Chinese companies and five individuals responsible for providing precursor chemicals to the Sinaloa cartel. And today, the State Department is announcing up to $56 million in rewards for information leading to the capture of these defendants. By combining our partners' authorities with our own to disrupt the criminal networks trafficking fentanyl, the department and our law enforcement partners are expanding the battle space. But to win this fight, we must also work with partners beyond our borders. We must capitalize on the strength and the reach of our law enforcement partnerships around the world, including with our Mexican neighbors. Yesterday, the Attorney General and I met with top Mexican security officials. We agreed that we share a common mission, protecting our communities. We thanked them for recent actions in service of that mission, including the capture of Ovidio Guzman Lopez, one of the Chapitos, who led the branch of the Sinaloa cartel responsible for large volumes of fentanyl trafficking. And we acknowledged the sacrifice of Mexican forces in this fight. The cartels that kill Americans with fentanyl are the same deadly forces that have killed brave Mexican officers. The blows that we deal to these cartels protect the citizens of both our nations. But But we must do more than just cross geographic borders. We need to expand our efforts into cyberspace. Thousands of Americans, including children, are dying from fentanyl marketed and distributed over social media. It is no longer enough to protect our children from drug dealers in the park or on the street corner, because now those drug dealers are plying their deadly trade on social media apps running in the phones in our kids' pockets. Just last week, the DEA administrator and I met with social media companies to discuss how they can and how they must do more to stop the sale of fentanyl on their platforms. Working together across the government with the private sector and using every available tool, we will defeat these cartels. The women and the men of the DEA, the FBI, and their law enforcement
14 dying from it has increased at an alarming rate. At DEA, we decided to proactively target the criminal network that is most responsible for the fentanyl flooding our communities. We looked at our data, and the answer was clear. Most of the fentanyl in the United States comes from the Sinaloa cartel. The DEA and our law enforcement partners took down the previous leader of the Sinaloa cartel, Chapo Guzman, or El Chapo, who is now serving a life sentence in a U.S. prison for his crimes. But El Chapo's sons, Ovidio, Ivan, and Alfredo, known as Los Chapitos, became the new leaders of the Sinaloa cartel. They inherited a global drug trafficking empire, and they made it more ruthless, more violent, more deadly, and they used it to spread a new poison, fentanyl. Let me be clear. The Chapitos pioneered the manufacture and trafficking of the deadliest drug our country has ever faced. And they are responsible for the massive influx of fentanyl into the United States. As a direct result of their actions, we have lost hundreds of thousands of American lives. And so the DEA proactively targeted the Chapitos network, and we followed it across the globe. To China, where the Chapitos partner with Chinese chemical companies and brokers to acquire fentanyl precursors, the ingredients necessary to make fentanyl. To Central America, where the Chapitos work with brokers who help transport fentanyl precursors from China to Mexico. To Mexico, their home base, where the Chapitos run secret laboratories, transform fentanyl precursors into fentanyl powder and pills, and smuggle it into the United States by land, by air, by sea, by underground tunnel. And in the United States, where the fentanyl makes its way from stash houses near the southwest border, across our country, reaching both coasts and everywhere in between, and killing Americans from all walks of life, in every state, and in every community in America. The Chapitos control this global criminal enterprise, and they use ruthless violence to protect it. Indeed, death and destruction are central to their whole operation. To dominate the fentanyl supply chain, the Chapitos kill, kidnap, and torture anyone who gets in the way. In Mexico, they fed their enemies alive to tigers, electrocuted them, waterboarded them, and shot them at close range with a 50 caliber machine gun. To drive addiction, the Chapitos hide fentanyl in pills that look like oxycodone, Xanax, or Percocet. They mix fentanyl in with cocaine, heroin, and methamphetamine, all to induce Americans to take fentanyl without knowing it and to get hooked on it. Every day, we at DEA hear devastating stories of Americans who took a pill thinking it was a legitimate prescription medication, not knowing that there was fentanyl inside, and they died. And we are working tirelessly with the families who have lost loved ones to raise awareness, because many Americans don't know about the dangers of fentanyl. But the Chapitos know. They know their product is deadly. These are people who gave fentanyl to a man, watched him die, and then sent that same batch of fentanyl to the United States. They know that they are poisoning and killing Americans. They just don't care because they make billions of dollars doing it. Their greed is shocking and without bounds. Today's indictments strike a blow against the Chapitos and the global network they operate, a network that fuels violence and death on both sides of the border. Seven members of that network have now been arrested pursuant to our investigation in Colombia, Greece, Guatemala, and in the United States. Ovidio was arrested earlier this year by military officials in Mexico. I want to thank the 32 DEA field offices and our law enforcement partners that worked here in the United States and abroad and worked tirelessly on this investigation. And in particular, I want to thank the men and women of the DEA's Special Operations Division Bilateral Investigation Unit. Today's indictments are only the beginning. This case should send a clear message to the Chapitos, the Sinaloa cartel, and criminal drug networks around the world that the men and women of DEA will relentlessly pursue you to save American lives and to protect the national security of the United States of America.
As the U.S. Attorney for the Southern District of New York, I have the honor of leading the women and men who bring some of the most significant investigations and prosecutions in this nation. To me, this indictment is the most significant of my tenure. It is the most urgent, and that's because fentanyl is the most dangerous drug this nation has ever confronted. Let's just be real for a moment. Fentanyl doesn't care about who you are, what you do, what you believe, who you love, who you might be leaving behind. It doesn't care if your first time using it is your last time. That's because fentanyl doesn't believe in second chances. This drug is designed to destroy. This drug is designed to devastate. And just like that, it can take you. This is a national nightmare.
Bueno, así de serio es el asunto. Y Marcelo Ebrard vino a Washington a decir una serie de estupideces, a decir que no tenían armamento bueno para capturar a los narcos. Bueno, cambió completamente la escena para justificarse él y justificar a sus jefes. Pero lo cierto es que todos lo sabemos en México. Los narcotraficantes andan como Juan por su casa, matan a su antojo y no hay justicia que los detenga. López, no lo digo yo, lo ven todos. ¿Cuántas veces se ha reunido con el Chapito? Se ha reunido con la mamá del Chapo, etcétera. Les ha hecho promesas. Pero Estados Unidos, después de esto, si Marcelo Ebrard se vuelve a burlar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, del presidente Biden, entra el Pentágono. Así, ya. Así, un flamazo de noche. Entra el Pentágono. Manuel Bartlett, Andrés Manuel López Obrador, el mismo canciller, porque es un corrupto de miércoles. Los tres han acumulado más dinero que ningún otro político en toda la historia reciente de México combinados. O sea, ahí les va. Pongan a José López Portillo, a Luis Echeverría Álvarez, a Miguel de la Madrid Hurtado, a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada, a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 8 presidentes, pónganlos juntos con todo el dinero que han supuestamente maniobrado en cosas falsas para sacar cierta ganancia. Bueno, ese dinero no llega a ser la cantidad que han amasado Manuel Bartlett Díaz, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Nada más para que tengan una idea de la corrupción. Y si ustedes analizaron las palabras de Ann Milgram, ya Estados Unidos, y yo se los informé en un artículo de la revista Siempre y en este espacio, Estados Unidos tenía 900 a 9,000 agentes distribuidos en todo el mundo, siguiendo a testaferros, siguiendo a lavadores de dinero, siguiendo a transportistas, siguiendo a banqueros, siguiendo a todo. Mucha gente de la que lava dinero no es mexicana, es de otras nacionalidades, y están involucrados de nacionalidades argentinos, chilenos, peruanos, costarricenses, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, como lo escucharon, bolivianos, uruguayos, gente de muchos países, muchas nacionalidades. La red es compleja y grande. Pero ya, Estados Unidos ya se determinó a actuar. Y nada más la consigna a nivel reportes de inteligencia. Marcelo Ebrard, Luis Crescencio Sandoval y Andrés Manuel López Obrador se vuelven a burlar del gobierno de Estados Unidos y entra el Pentágono por ellos y sus familias y les congelan todas las cuentas. Y viva México. Sería un alivio para los mexicanos, porque significaría que regresaría la democracia, la paz, la justicia, algo que les ha arrebatado este trío de miserables, corruptos, asesinos, como son Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz y el canciller que ya debe muchas, Marcelo Ebrard. Y a mí no me debe el dinero. Yo le digo a Marcelo Ebrard, respecto a ese dinero de mi esposa, de su seguro de vida, el proverbio italiano. Cuando los italianos pierden mucho dinero en un negocio, no hacen coraje. Ellos dicen, déjalo, no perdiste dinero. Es lo que te costó, ese dinero es lo que te cuesta conocer que ese tipo no era tu amigo, no era tu jefe y que es un corrupto de lo peor. Y bueno, si Rafael Bernal les cubrió todo, yo hice mi investigación aparte. Rafael Bernal fue un periodista que nunca llegó a mayores y se fue de burócrata a la Secretaría de Relaciones. Y él trató de boicotear cuando yo investigué todo. Qué lástima, y es muy triste. Así están las cosas en México. Vean el video de China, porque son otros malditos que vienen a apropiarse de México. Ay, por cierto, déjenme les pongo la página, el Departamento de Justicia, brevemente. El Departamento de Justicia hizo una detención de chinos que estaban metidos en negocios, como empleados, hasta como oficiales de gobierno, y eran básicamente gente dedicada a recolectar inteligencia, a robar datos de aerolíneas, perdón, de empresas que hacen aviones. China empezó ya a falsificar aviones comerciales para ya no comprarse los Estados Unidos. Y aquí está la historia. Dice, Estados Unidos arresta docenas de cargos por actividades ilegales. Y pues bueno, la historia la publica el Wall Street Journal, y así andan todas las cosas en el mundo. Realmente, aquí dice nada más el primer párrafo, más de 40 chinos, aparentemente agentes de seguridad, oficiales de seguridad y sus asociados, que fueron, se calculan por millón, perdón, por miles, que pues realmente usaron las redes sociales e ingresaron a una serie de bases de datos en Nueva York para pues realmente algo que no tiene nombre. Bueno, les agradezco el favor de su atención. Les agradezco el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Buenas noches.
Turning to Asia, China launched a new round of military exercises overnight aimed at Taiwan. Dozens of warplanes buzzed Taiwan's airspace, simulating a potential attack to seize the island. It follows a visit by Taiwan's president to the United States, where she met with congressional leaders. Elizabeth Palmer has reaction from Taiwan.
In Taipei, Taiwan's capital and a city of 2.6 million people, it was a run-of-the-mill Monday morning rush hour. Even though Chinese warships, including for the first time the aircraft carrier Shandong, were offshore conducting military exercises. And Chinese fighter jets had flown into airspace claimed by Taiwan. But these drills were too far away to be seen from the island. So to make the point that this is a rehearsal for war, China released video and an animation of island targets on its hit list. But none of it seemed to faze the Taiwanese, taking a break on Taipei's network of cycle trails. After all, says Diana Lee, Chinese threats have waxed and waned for decades.
We live our life. We also have other challenges to face.
But these are unusually tense times, with two superpowers facing off. President Xi Jinping has said he will use force if necessary to take over Taiwan. And the U.S. is signaling more explicitly that it would come to Taiwan's defense. Meanwhile, Taiwan's President Tsai Ing-wen was in the U.S. openly calling for independence. And to Jolie Pan, that's playing with fire.
It makes you worry that that will provoke China into attacking.
Yes.
Yeah.
The current Chinese exercises in the skies and on the sea are due to finish today.
To everyone's relief, this round was just practice, but there is still a potential for war over Taiwan, though at the moment all sides insist they do want to avoid it.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.